música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Cultura, Cultura Energética. Porque vos sabés que la energía tiene su cultura, que la energía tiene sus distintos puntos de vista, que la energía tiene su educación y también que la energía es vida. Porque cuando hablamos de energía, hablamos de vida, porque sin ella no existiríamos. Y a su vez de que todos, en definitiva, somos electrodependientes. Si la energía es vida y todos somos electrodependientes, la energía nos interpela a todos nosotros. Y hoy vamos a tener una emisión especial, porque vamos a hablar con uno de los principales abogados laboralistas de nuestro país, porque hoy en día creemos que hay que hablar claramente sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En un día en el cual, por ejemplo, el dólar blue comenzó en 4.90, es más, se hablaba de 4.95, intervino desde el inicio el ministro de Economía, Sergio Massa, con fondos, de lo cual ya habló también con el Fondo Monetario Internacional, comenzó a bajar y luego ahora ya comenzó de a poquito 4.73, en estos momentos estamos 4.75, si bien obviamente es a la baja del día de ayer porque se intervino antes. El día de ayer se intervino a las 13, vinculado con el Banco Central. Hoy directamente el ministro de Economía intervino desde la apertura. Vamos a decir entonces que tenemos un dólar a 4.75 porque una intervención realizó el ministro de Economía desde los inicios. Ayer se esperó a las distintas cotizaciones. Por esto es que en estos momentos estamos viviendo que ya hay remarcaciones. Vos vas a los chinos, al almacén de tu barrio, al súper y notas remarcaciones. Aconteció de anoche a hoy que lo viví. Y también estuve transitando los distintos lugares como para hacerlo en primera persona y no que me lo cuenten. En definitiva, remarcaciones en las carnes es una de las cuestiones que más se ha remarcado. Las carnicerías ya han remarcado en su mayoría. No hay número vinculado a los proveedores. Los proveedores te dicen no tengo número, por consiguiente las operaciones no se puede hacer. Y también vamos a decir que muchos lugares han remarcado o están por remarcar, ante lo cual tampoco hay número. Esto es el cuadro que se está viviendo. En base a este cuadro que estamos viviendo, en el cual lo que relatamos es la realidad, me parece que hoy va a ser muy importante tener uno de los mejores, si no el mejor para muchos, abogado laboralista. Como también se puede hablar, si energía es vida y si todos somos electrodependientes, de que hoy el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, creo yo que es uno de los que ha sido más vulnerados desde el punto de vista de que indiscutiblemente los sueldos no se equiparan con la inflación. Por eso que vamos a tener esta emisión especial y esta emisión de lujo con un entrevistado que verdaderamente nos da muchísimo placer. Solo les digo que en estos momentos, para que sepan que estamos en vivo, la temperatura es de 22 grados 6, la sensación térmica es exactamente igual con las noticias de lo que estoy diciendo sobre el dólar y demás. Se sabe que es un programa en vivo en el día de la fecha. Después les voy a decir cómo va a continuar el Servicio Meteorológico Nacional, pero lo que ya voy a hacer es a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, en un día en el cual siempre es bueno entrevistarlo a él, pero hoy creo que vamos a tener una reacción aún más notoria de todo lo que representa, representó y representará en la vida de los argentinos. Él es abogado laboralista, integrante de la corriente 7 de julio. Estamos en comunicación con un grande. Estamos con Gustavo Ciampa. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación que me hizo sonrojar.
Por favor, te mereces esto y mucho, pero mucho más. Gustavo, vamos a comenzar a hablar de lo que representa la corriente 7 de julio, desde cuándo fue creada, cómo ha sido su nacimiento, desde su nacimiento hasta el día de la fecha.
Bueno, pues es que la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio la conformamos allá por el 2014, se fue dando como un proceso espontáneo que necesariamente, visto la distancia, tenía que finalizar en la conformación, la formalización, digamos, de una asociación civil, que es esto que se llama Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio. Primero somos, sí, abogados y abogadas, nos dedicamos al derecho al trabajo, que nos definimos como laboralistas porque, digamos, tenemos la convicción de que el derecho del trabajo es un mecanismo para una sociedad más justa, más equitativa, que no es una rama más del derecho, sino que es una rama eminentemente protectoria, destinada a proteger a los hombres y a las mujeres que trabajan y a sus organizaciones, que son los sindicatos.
Sí.
Y en aquel momento visualizamos además, o compartíamos este criterio y lo seguimos sosteniendo, de que los derechos de los trabajadores y trabajadoras pueden ser resguardados en determinados contextos políticos y no en cualquier contexto político.
Bien.
Por ejemplo, para resguardar los derechos de la derecha, los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, es indispensable un sistema democrático.
Claro. Fundamental.
Pero dentro de un sistema democrático, no cualquier orientación política e ideológica de un gobierno tiende a preservar los derechos y los intereses de trabajadores y trabajadoras. Entonces, en aquel momento tomamos una opción política muy clara. Estábamos en un año, el año anterior, una elección presidencial donde se jugaban en gran parte el estado de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, y seguían un camino que nosotros veíamos como de mejora continua, o se entraba en un camino, digamos, de degradación de los derechos, de las condiciones de vida. Estamos hablando del año 2014,
sí,
que es cuando formamos la corriente. Y efectivamente esto se vio en la elección, después de la elección presidencial de 2015, no obstante que quienes fueron gobierno del periodo 2015-2019 dijeron que nadie iba a perder los derechos que tenían, la situación de los trabajadores y trabajadoras se degradó mucho, porque entró otra concepción en el poder político asociado a grupos económicos que tenían esa concepción. Y yo esto suelo ejemplificarlo con la frase de quien fue secretario de Empleo,
sí,
el gobierno de Mauricio Macri, cuando dijo que para las empresas contratar y despedir tenía que ser algo natural como comer y descomer.
Sí, una burrada.
Era el rol que ese gobierno otorgaba a los trabajadores,
sí,
a las trabajadoras. Mm. Eran eso que se podía comer y descomer, en este verbo que inventó él, desechables. Mm.
¿No?
Desechables.
Irrepudiable.
La alimentación de los intereses de otros.
Mm.
Y hoy estamos en un contexto similar al de aquella víspera y de constitución de la corriente, porque estamos nuevamente ante una coyuntura, ante una situación en el país, en el marco del inicio de un proceso electoral, que también es un momento bisagra.
Sí, pero la diferencia, Gustavo, vamos a decirlo, que este gobierno asume como nacional y popular.
Ah, pero por supuesto hay muchas críticas a este gobierno, ¿no? Yo lo que te estaba diciendo, y ahora vamos a este gobierno. Lo que estaba diciendo es de diciembre, del 10 de diciembre en adelante.
Claro.
Hoy en día, a ver, hoy en día no sabemos todavía quiénes serán la candidata, el candidato, los candidatos del Frente de Todos.
Sí.
Todavía no está definido. Están definidas así las precandidaturas del otro
sí, sector, sí,
digamos, de la derecha política. Y esto causa pavura, porque a diferencia del 2015, en aquel momento ocultaban lo que pensaban hacer.
Exacto.
Hoy, por lo menos en materia laboral, está blanco sobre negro.
Claro.
Claro, lo que piensan hacer. Si querés, después nos metemos en el tema cuando hablan de la industria del juicio, que podemos hablar de esto es una falacia, de quienes lucran con los juicios, que es lo que dicen, es una falacia.
Aguárdame un toquecito, Gustavo, porque en relación a eso vamos a comenzar a adentrarnos, porque hay muchos mitos que no son realidades. Por ejemplo, el tema de la industria del juicio que impide crear trabajo. Esto es falso, ¿no es así?
Mira, esto es falso. Yo tengo datos duros, digamos, para desmitificar esto de la industria del juicio, la industria del juicio laboral. A ver, ¿qué sensación se genera cuando se habla de la industria del juicio laboral? Que hay tal cantidad de juicios laborales, no solo los que debería haber en tanto cantidad de trabajadores y trabajadoras que están vulnerados en sus derechos, pues yo no creo que nadie se anime a sostener que es injusto que alguien que está violentado en un derecho no tenga derecho a recurrir al Poder Judicial para que se resguarden sus derechos. Esto sería atroz decir esto. Entonces, esto de la industria del juicio pareciera que había más que lo que tendría que haber. ¿Y quieres que te cuente? Escucha, Alejandra, porque es asombroso. Voy primero a la conclusión y después te digo cómo llegamos.
Sí.
Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio contra su empleador reclamando precisamente por sus derechos, lo hacen.
Sí.
Del 100% de los juicios que podría haber, porque los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a hacerlo, porque hay incumplimientos patronales que generan que esos trabajadores y trabajadoras tengan derecho a hacer el juicio, menos del 2% lo hace. Mira,
bien.
El año pasado se iniciaron en la Justicia Nacional del Trabajo un total de 56.000 juicios.
Sí.
Justicia Nacional del Trabajo es la justicia del trabajo que tiene asiento en la capital federal.
Sí, sí.
Distrito donde además tienen domicilio social muchas sociedades que tienen empresas en el interior del país y que por tener domicilio acá son demandadas.
Así es.
Hay gran parte de todos los juicios de todo el país se radican acá en la Justicia Nacional del Trabajo.
Sí.
De estos 56.000 juicios, juicios dirigidos contra los empleadores, esto es contra empresas.
Sí, sí.
Grande, mediana, pequeña, pero porque son empleadores de estos trabajadores que hacen juicio, hubo 36.000 en todo el año 2022.
Bien.
Si en la capital federal tramitan el 40% del total de juicios del país, esto implica que en todo el país el año pasado se iniciaron 90.000 juicios laborales contra empleadores. Ahora, tengamos en cuenta este número. En la Argentina hay, esto según datos, digamos, del INDEC, 13.100.000 personas ocupadas.
Sí.
Esos, el 26,4% son no asalariados, monotributistas, economía informal, profesionales autónomos, pequeños empresarios, y un 73,6% son asalariados, trabajadores en relación de dependencia, de los cuales un 64,5% están registrados y un 35,5% no.
Clarísimo.
Trabajo negro, 35,5%. ¿Sabes cuánto implica? 3.400.000 trabajadores que trabajan en relación de dependencia sin registro, en negro, sin aportes.
Ahora, Gustavo, ¿es verdad que el trabajador en muchos casos prefiere estar en negro?
Ahora te cuento eso. O sea, para los trabajadores que están en negro, todos están en condiciones ya de iniciar un juicio para reclamar una indemnización sin considerarse despedidos, ¿eh? Es equivalente al 25% de todo lo que vienen cobrando en negro. La cuarta parte de la sumatoria de todos los sueldos que vienen cobrando en negro es una indemnización que el año pasado tuvieron derecho a reclamar 3.400.000 juicios. Podría haber habido por este solo concepto. Y en total hubo solo 90.000. Esto es menos del 3% de los trabajadores que tenían derecho a hacer este juicio lo hicieron. Pero este no es el único concepto por el cual se puede reclamar en juicio. Tenés, no sé, registro deficiente porque lo registraron con una ficha de ingreso posterior a la real, o porque le pagan parte del sueldo blanco, parte del sueldo negro, o por diferencias salariales, porque no le reconocen la verdadera categoría, porque no le pagan alguna adicional, porque no le pagan las horas extras, por despidos, por suspensiones, por interposición ilegal de empresas de servicios eventuales, por enfermedad, infinidad.
Gustavo, y te hago una pregunta. ¿Por qué en muchos casos uno siendo empleado le puede llegar a preguntar a su empleador, trabajadores, si te pueden decir, Alejandra, como te dicen muchos, Alejandra, yo prefiero estar en negro?
Mira, esto, a ver, primero, hay algo en el derecho al trabajo que se llama irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad implica que nadie puede renunciar a los derechos que la ley o el convenio colectivo le confiere.
Bien.
Con lo cual, aunque un trabajador quiera estar en negro, no puede renunciar al hecho de estar en blanco.
Clarísimo.
Hay otra cosa más que se llama deber de iniciativa. Está claro en la ley, ¿eh? Deber de iniciativa del empleador. El empleador no se puede escudar en el incumplimiento de la ley diciendo que el trabajador quiso que no cumpliera con la ley. Hay un deber que es unilateral, que pesa solo sobre el empleador y es inexcusable, de cumplir con todas las obligaciones de la ley.
Clarísimo.
Entrarlo, tener aportes. Después hay falacias, ¿eh? Ojo, hay a ver, mitos, nuevos mitos. Esto de que la trabajadora dice que no quiere que la registre porque si no pierde el plan.
Sí, no cobra la UH. Sí, sí.
Universal por hijo. Asignaciones familiares se cobran, digamos, sea como asignación universal por hijo o como asignación familiar.
Lo que pasa, Gustavo, que en algunos casos son mitos y en otros casos es desconocimiento también. Por eso que me parece muy interesante lo que realizan ustedes, que tiene que ver con la corriente, que van casa por casa, barrio por barrio. Eso es fantástico. Van a golpear muchas puertas y a decirles cuáles son los derechos a los trabajadores y trabajadoras y cuáles son los mitos, porque a veces es mito y a veces es desconocimiento también al respecto.
O sea, compartimos plenamente esta convicción, porque a veces hay profecías autocumplidas. Por un lado, desconocimiento, ¿no? Y a mí me preocupa mucho esto. Es muy común decir, el trabajador que está en negro no tiene derechos.
Claro.
Entonces, esto es lo que se puede hacer, porque es privar a un trabajador que es víctima de una falta de registro de su relación laboral del conocimiento de que tiene los mismos derechos que tiene cualquier trabajador.
Exacto.
Tiene mayor condicionamiento para exigirlos, para exigir el resguardo, eso sí, el respeto de esos derechos. Pero tiene los mismos derechos y hasta tiene derechos suplementarios, porque tiene indemnizaciones extra, derecho a cobrar por estar en negro si las reclama. Ahora, ¿cuál es la profecía autocumplida? Y esto nos preocupa mucho, ¿no? Y vos lo mencionabas antes. Como hay muchos juicios o como las leyes son muy duras, los empleadores no contratan y no generan empleo.
Exacto.
Esto, además de ser una falacia, está dirigido a esto de ser la profecía autocumplida.
Eso.
¿No? Entonces, están en los medios, en muchos medios,
sí,
¿no?
Sí.
Medios dominantes, diciendo, como hay muchos juicios, los empleadores no contratan. Entonces, el pequeño empresario, o el titular de una pequeña empresa, escucha eso y dice, ah, no, entonces yo no contrato gente. Pues sí, la Reta dice que me van a hacer juicio y voy a quebrar, entonces no contrato.
Exactamente. Bueno, ahí viene otro punto, que se supriman derechos laborales como la indemnización por despido no genera empleo. Ese es otro mito.
Es un mito, pero además es fácilmente contrastable con la realidad argentina. Mira, en el periodo 1989 hasta que explotó la Argentina en el 2001,
sí,
hubo toda una secuencia, es lo que se llama la época de la flexibilización laboral.
Ah, ¿no?
Hubo toda una secuencia de normas, de leyes, de decretos, de políticas gubernamentales, además, que degradaron y redujeron los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Te planteo en dos cosas. Uno, en lo que es la indemnización por despido, y otro, en lo que hablan del costo laboral.
Eso, por eso te traje las dos, porque me parece que hay un paralelismo.
Claro, y fíjate lo que pasó en la Argentina. Mira, en diciembre de 1991 se sancionó una ley que paradójicamente le pusieron de nombre Ley de Empleo, y lo que hizo fue destruir empleo. Y en ese momento la desocupación en la Argentina era del 6%. Diciembre del 91, 6%. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley creó cuatro formas de contratación a disposición de los empleadores, en dos de las cuales los trabajadores no tenían derecho a indemnización por despido. Y en las otras dos tenían como indemnización por despido solo medio sueldo.
Sí.
No medio sueldo por año, solo medio sueldo en total. ¿Sabés qué pasó? La desocupación empezó a crecer y para el año 1995 se había duplicado. Con esta forma de contratación mediante, la desocupación pasó del 6% al 12,2%. Entonces, ¿qué pasó? En el año 95 se crearon más modalidades de contratación.
Claro.
Una sin derecho a indemnización, periodo de prueba, otras con exención del 50% de las contribuciones patronales y sin derecho a indemnización, modalidad especial de fomento del empleo, otra se llamó contrato de aprendizaje. Es que en la época se crearon las FJP,
sí.
Se crearon las RT, una ley, la ley PYME, permitió reemplazar la indemnización por despido por un sistema de capitalización, tal como el que mencionan ahora, ahora lo llaman de la mochila argentina, la mochila.
Exacto.
Entonces, que no hace indemnización y que hace depósitos mensuales en una cuenta, y si al trabajador lo despide, le perdería el dinero de la cuenta.
Exacto.
¿Sabes qué pasó con la desocupación? Siguió creciendo.
Claro.
Y en el 98 hubo otra vuelta de tuerca más, otra ley de flexibilización, y en el 2000 otra más, la Banelco. ¿Era la ley Banelco?
Sí.
La ley Banelco permitía hasta un año de tomar un trabajador, y hasta un año sin derecho al cobro de indemnización si era despedido. Y después, si era despedido, ¿sabes cuál era la indemnización mínima? 5 jornales. 5 días de trabajo era el piso indemnizatorio. ¿Y sabes qué pasó con la desocupación? La llevaron al 21,5%.
Claro, siguió creciendo.
Del 6% al 21,5%. Con lo cual, primera demostración, el tema de disminuir derechos, de degradar la indemnización por despido, de suprimir la indemnización por despido, de bajar las contribuciones patronales, no genera empleo. Ayuda a destruirlo.
Clarísimo.
¿Qué pasó después de esto? Explotó la Argentina, ¿no?
Sí.
La Argentina la explotaron.
Sí.
Hicieron explotar a la Argentina. Fueron medidas políticas que tomaron que la hicieron explotar. En el 2003, a partir de la asunción de Néstor Kirchner, se empezaron a recuperar derechos para los trabajadores y trabajadoras. Se recuperó la indemnización por despido. Se recuperó el sentido de los convenios colectivos, esto de la mejora de las condiciones de trabajo. Se fomentó la negociación colectiva para mejorar los salarios.
Bien.
Para deteriorarlos, como había pasado en la década 90. Se recuperaron más derechos, si querés te menciono, hubo leyes, muchas de ellas de iniciativa de Héctor Recalde durante el gobierno de Néstor.
Sí.
Durante el gobierno de Cristina, que mejoraron los derechos. No se llegó a recuperar los niveles predictadura, esto es bueno aclararlo, pero se recuperaron muchos derechos y se mejoraron en otros, o se crearon otros, y la desocupación fue bajando.
Sí.
Con el sistema indemnizatorio actual, la desocupación bajó del 21,5 que yo te mencionaba al 6,5 en diciembre del 2015.
Bien.
Con lo cual es falso.
Clarísimo.
Hay que cambiar la indemnización por despido para generar empleo, porque con esta indemnización y con estos derechos se generó empleo bajo la desocupación.
Clarísimo. Gustavo, y en relación a lo que estás diciendo, también te quería preguntar, porque se habla mucho de moratoria, de que se ingrese en una moratoria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso?
A ver, de la moratoria previsional.
Exacto, moratoria previsional.
Estamos hablando de un montón de compatriotas, hombres y mujeres, que no pudieron acceder a la jubilación porque estaban dentro de este, que hoy es un 35,5% de trabajo negro.
Bien.
La sociedad no se puede desentender de esta situación. Hay gente que trabajó, hay gente a quien no le hicieron los aportes, pero porque sus empleadores los tenían en negro.
Clarísimo.
Entonces, hay que buscar una solución para estos compatriotas y estas compatriotas. ¿Qué pasa? Y esto déjame aclararlo, ¿no? La gente que se adhiere a la moratoria previsional,
sí,
que le viene una jubilación gratis, pagan aportes. Sobre lo que cobran, pagan aportes. Es una moratoria.
Bien.
No es un regalo. Después, si fuera un regalo, lo podemos analizar. En una de esas está bien, digamos. Pero es otro análisis. En este caso, la moratoria, la gente paga. La gente paga y tiene derecho a acceder a una jubilación.
Bien.
Vivimos en una sociedad. Tenemos que tener lazos de solidaridad con aquellos que estuvieron en peores condiciones.
Sí. Y en relación a todo esto, Gustavo, ¿vos crees que hay que hacer cambios, una reforma laboral, y de qué tipo?
Mira, yo creo que hay cosas para reformar en la legislación laboral. Lo que pasa es que yo le doy un sentido contrario al que se le da. Primero, hay normas intermedias. Yo fui denunciante, como yo era presidente de la Corriente 7 de Julio en ese momento, Yo fui denunciante del gobierno de Mauricio Macri, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Sí, lo sé.
Yo como presidente de la Corriente. En el año 2017 fuimos a Montevideo, que nos fuimos recibidos en audiencia por la Comisión, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las denuncias, y el gobierno de Mauricio Macri tuvo que ir a dar explicaciones. Denuncias que se vinculaban con políticas del gobierno nacional de ese entonces en torno a intervenciones del sindicato,
claro,
de la protesta social, sí, persecución y estigmatización de los abogados laboralistas, que lo siguen haciendo, nos calificaba, recordarás, de mafioso,
sí,
el presidente de la nación. ¿Sabes por qué se llama Corriente 7 de Julio, nuestra asociación? En homenaje a los abogados laboralistas que fueron secuestrados.
El 7 de julio.
Entre el 6 y el 11 de julio de 1977 por la dictadura
de
Mar del Plata.
Exacto.
Alguno de ellos asesinado, apareció el cuerpo, Norberto Centeno, autor de, sí, la ley de contrato de trabajo, otros desaparecidos y dos sobrevivientes. Y el denominador común que había entre ellos era que eran abogados laboralistas. ¿Qué quiero decir? No tenían la misma pertenencia política, no tenían, los que tenían no estaban en la misma organización. Ellos fueron secuestrados y asesinados o desaparecidos por ser abogados laboralistas.
Sí.
Esto es porque afectaban el interés de las empresas, no de los coroneles. Entonces, por eso digo, es uno de los parámetros que da cuenta de que fue una dictadura cívico-militar. En un país que pasó eso, que un presidente de la nación califique de mafiosos a los abogados laboralistas es gravísimo. Es gravísimo. Porque por calificaciones de ese tipo, los hicieron desaparecer y secuestraron a los abogados, Norberto Centeno y los demás abogados.
Pasa a ser otro tipo de dictadura.
Claro, entonces, y las persecuciones a los jueces laborales que dictaban fallos, digamos, que el gobierno veía con mal. Entonces, frente a todo esto, denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese momento ya se vislumbraba, esto fue la semana de la elección de medio término, no obstante que el gobierno de Macri lo negaba, de que iban a mandar un proyecto de ley de reforma laboral para degradar derechos. El gobierno decía que no, a los 15 días lo mandó, y cuando mencionamos eso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión le advirtió a los funcionarios que había del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Derechos Humanos, que violaba los derechos humanos que pretendieran sancionar una ley que degradara derechos. Entonces, esto es lo que se llama principio de progresividad o de irregresividad.
Bien.
Está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. Es un derecho humano. Y esto le impide, le prohíbe a los estados, salvo situaciones sumamente excepcionales,
claro,
dar marcha atrás en el estado en que tengan los derechos sociales en el país en un momento determinado. Con lo cual, a nivel de derechos humanos, no puede haber ni supresión de la indemnización por despido, ni su reemplazo por cuenta de capitalización.
Clarísimo.
Reducción de la indemnización por despido. Ahora, yo digo, la legislación tiene que estar así. No, hay que hacer cambios en la legislación. Te cuento una, por ejemplo.
Exacto, eso.
El debate que hay que continuar dando, pero hay que profundizar. Hay que reducir en la Argentina la jornada de trabajo.
No. ¿A puede cuánto?
En Argentina la jornada de trabajo sigue siendo de 8 horas diarias o 48 semanales como hace 110 años.
¿A cuánto crees que hay que reducirla, Gustavo?
Yo creo que hay que llevarla, pero admito que lo podemos discutir, que se puede discutir.
Sí, sí.
Yo creo que hay que llevarlo un máximo de 6 horas diarias o 36 semanales.
Bien.
Porque esto es, mira, esto tiene varios efectos positivos. Primero y principal, y que me interesa resaltar, la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Claro.
Este es el objetivo número uno, ¿eh? Cuando se instauró la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales, no solo no existía, no sé, el teléfono celular por el que estoy hablando yo, como no existía la televisión ni blanco y negro en la Argentina. Lo que quiero decir es la tecnología, los mecanismos de producción.
Sí, sí, clarísimo.
Enormemente la productividad, y no se justifica seguir trabajando esa cantidad de horas. Segundo, el derecho del trabajo o las normas laborales no generan empleo por sí. Lo que genera empleo es la economía. Pero lo que sí puede hacer alguna norma laboral es ayudar a redistribuir el empleo que existe. Viste, como la sala de un cine. Un cine tiene capacidad para 100 personas. Más de 100 personas en cada momento no entran. Pero si vos haces 200 funciones, en la
sí, misma clarísimo.
Entran 200 personas.
Clarísimo, podés hacer 6 y 6. Seis para algunos, seis para... Ahora, Gustavo, el problema es el siguiente.
Y otro elemento más, te tiro otro elemento más. Recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los
ahorros. Ahí está, ahí está, porque si no recuperás, Gustavo, no te sirve las 6 horas, porque ¿sabes qué? Tengo que hacer 6 horas acá y tengo que hacer 6 horas en otro trabajo y tengo que hacer 6 horas en otro trabajo, porque nada me equipara el salario con la inflación. Entonces, vos hablas con docentes, por ejemplo, te digo un gremio de los cuales hablo y tengo contacto permanente como con todos los, y vos lo debes vivir con todo el sindicalismo, que te dice, Alejandra, yo tengo este trabajo y tengo que hacer una changuita, porque no llegamos.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Esto no mejora, esta medida no mejora digamos, los ingresos, no mejora los ingresos.
Mejora la calidad de vida, eso es verdad.
Esta mejora la calidad de vida y mejora el salario por hora.
Exacto, sí.
Porque obviamente estamos hablando de reducción.
O debería mejorarlo.
Sin merma salarial, ¿no? Sin
claro. Salarial. Es decir, en las 6 horas que antes hacías 8, mantenés el mismo sueldo.
Mantenés el mismo sueldo. Mm. Y esto va a, digamos, a la rueda del consumo, ¿no?
Claro, porque puedo consumir más, claro.
Mm. Claro, claro. Y después sí, el fomento de la paritaria para los incrementos salariales. Y es indispensable, y esto se lo veo como una falencia, una de las falencias del gobierno en este momento, es indispensable, por lo menos desde determinado umbral de salarios hacia abajo, una suma fija que vaya a los ingresos de la población.
Bueno, a ver, Gustavo, es la medida que se espera hoy. Es la medida, a ver, con la situación que estamos viviendo, Gustavo, yo creo personalmente lo que vos estás diciendo, si bien hay una retroalimentación que me pueden decir es un círculo vicioso en lugar de virtuoso, es necesario hoy la emergencia alimentaria y es necesario lo que estás diciendo. Son los dos puntos que no nos podemos obviar en los momentos actuales como medidas. Verdaderamente, esto es de carácter urgente, te diría.
Esto es urgente, pero además, y lo que hay que visualizar... es que esto va a consumo, digamos, ese plus, no sé, 20, 30, no sé cuánto, no te lo puedo cuantificar, 20.000, 30.000, que se obligue a pagar a los trabajadores hasta determinado nivel de salario, que será a determinar por quien maneje bien el tema números, va al negocio del barrio, va al almacenero, al choquero, al fiambrero, a
sí, pero Gustavo, hoy en el Ministerio de Trabajo, a ver, esto es muy difícil de decirlo, pero es una realidad. Hay gremios que hay reuniones, por ejemplo, vinculado a despachantes de aduana. Los empresarios de despachantes de aduanas, vamos a ser sinceros, cobran en dólares. Y vos sabés que estuvieron, hasta hace muy poco, estuvieron negociando un aumento de 9.700 pesos en donde estaba de intermediario la segunda de Kelly Olmos, haciendo intermediario. Por un lado, encima tenía a los empresarios como si fuera un divorcio. Tenías por un lado los empresarios y por el otro lado los trabajadores. Me estás hablando de 9.700 pesos y no se llegó a un acuerdo, Gustavo. Algo está andando mal.
Sí, 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 tal cual. Mira, uno de los motores que permitió volver a mover la economía nacional después de la explosión que generaba en el 2001 fue precisamente eso. El gobierno de Eduardo Duhalde dispuso, hoy parece insignificante, pero la obligación de pagar una asignación no remunerativa de 100 pesos a todo trabajador en relación de dependencia. Estos 100 pesos, que hoy parecen insignificantes, quiero darte el parámetro, era aproximadamente el 25% del salario promedio del convenio colectivo de trabajo de empresas de comercio.
Sí, sí.
Era de 400 y pico de pesos, 100 pesos, digamos, sí, para sí, que podamos medir un equivalente aproximado de hoy. Estos 100 pesos después fueron subiendo, 120, 130, 150, 200, y Néstor Kirchner, siendo presidente de la Nación, convirtió estos 200 pesos no remunerativos en 224 remunerativos, de forma tal, digamos, que al trabajador y trabajadora le seguían quedando netos en el bolsillo los 200 pesos, los 24 eran el impacto de los aportes, ¿no?
Sí.
Esto dinamizó la economía. porque esto fue a consumo.
Claro.
Y el peso que se gasta en consumo no es un peso, porque multiplica, porque el que lo cobra también lo gasta y el que lo recibe también lo gasta. Esto tiene una denominación en economía, pero cada peso que circula no es un peso, se transforma en muchos pesos.
Exacto,
y además
se multiplica.
Una negociación colectiva. Lo de Néstor, este decreto, creo que era 823 el número, me tomo margen de error con el número, del año 2003, fomentó la negociación colectiva porque impulsó a los sindicatos que venían de una etapa muy larga de negociación colectiva defensiva. Esto es, la negociación colectiva se daba para tratar de que no te despidan gente, yo lo vi eso, para tratar de que no despidan gente o que no rebajen los salarios. Esta era la negociación, o los procedimientos relativos de crisis de empresa, esta era la negociación colectiva de los 90. A partir del 2003 fue negociación colectiva para incrementos de salario, y estos 224 pesos generaron la necesidad de los sindicatos, además, de preservar las diferencias que había entre las escalas salariales. Y como esos 224 impactaban igual en todo, se plantearon todas las mesas de negociación para que después esos 224 se transformaran en lo que correspondía a cada categoría.
Vos hablás del decreto que decía prorróguese la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en el artículo 16 de la ley número 25.561.
Me pude haber equivocado yo de decreto. Bien. Fíjate vos, el 6 de enero creo que fue, sí, del año 2001, el decreto de Duvalde, que en definitiva estableció una prohibición, pero lo que hizo en definitiva fue duplicar las indemnizaciones por despido. Y el empleo creció. Con este gobierno, durante la pandemia, muy buena medida de este gobierno, ¿no?, lo personal la aplaudo, que fue la prohibición de los despidos. En la Argentina, y déjame aclarar esto para la audiencia, en la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir sin causa, No hay un derecho a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito que obliga a... Por eso se paga una indemnización. Porque es un acto ilícito que genera en quien comete un acto ilícito la obligación de reparar el daño que se causó.
Ahora, tengo una pregunta, Gustavo. Pregunta. ¿No podría haber esto como si fuera la segmentación, que en realidad se hizo mal siempre, la segmentación de tarifas, pero a ver, bajándolo al llano, ¿cómo hacés la segmentación si estuviera bien hecha? En donde los que más ganan, más o deberían pagar, porque no es lo mismo una pyme, un pequeño y mediano que tiene poquitos empleados, que le venga una situación difícil en el momento de hoy, a los que más tienen, que ni siquiera te arreglan una paritaria de 9.700 pesos. ¿No se podría estratificar o segmentar?
Mira, yo soy convencido de que correspondería segmentar y tratar diferente a quienes son diferentes. Pero la segmentación y el trato diferente tiene que ser entre los diferentes, no entre los iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Habría que buscar un mecanismo. Yo alguna vez en alguna paritaria lo propuse, y ahora te cuento la historia muy brevemente, que fue, los trabajadores están todos en las mismas condiciones. Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos.
Sí.
Lo que hay que ver es cómo ayudás a las pequeñas empresas.
Exacto, eso digo.
A las microempresas, pero no desde los trabajadores, sino desde el Estado o de la propia Cámara de la Actividad. Una vez en una negociación química, con la FESIQUIPRA, con una federación química de trabajadores y trabajadoras químicas, como me invocaban desde la Cámara Patronal que querían que derechos diferenciados para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de la actividad, yo lo que decían que estaban en peor situación, entonces eran menos derechos para los trabajadores de esas empresas, lo que propuse es que se formara con aportes patronales un fondo con el cual de ese fondo formado con aportes patronales y a las propias empresas quienes subsidiaran a las pequeñas y medianas que tanto hacen del
sistema. Coincido.
Y se terminó el tema, no lo plantearon más.
Coincido.
Porque mi experiencia, y esto hablo en general, puede haber alguna excepción a esto, cuando hablan de la solidaridad con las grandes y las pequeñas, no es solidaridad de ellos.
No.
De solidaridades de los otros.
Exactamente.
Esos otros son los trabajadores. Entonces, no se puede, creo yo, degradar derechos de los trabajadores en función de la situación de sus empresas empleadoras.
Bien.
Lo que hay que ver es cómo equilibrar, digamos, incluso desde políticas de Estado, ¿no? Acceso al crédito.
Eso es lo que te estoy diciendo, desde políticas de Estado.
Naldo Brunelli, mira, en el año 1995 fue el Poder Ejecutivo en ese momento, mandó al Congreso un proyecto de ley, que era un proyecto de ley PYME, cuyo capítulo tercero se refería solamente, este capítulo, a las pequeñas empresas y al régimen laboral. Sí. Se buscaba degradar todos los derechos laborales, los derechos de los trabajadores dependientes de pequeñas empresas. Y Naldo Brunelli, secretario general de la seccional San Nicolás de la UOM, entonces diputado nacional y que había sido secretario general de la CGT, presentó un proyecto en el que tuve el gusto de colaborar, dándole otra visión a esa iniciativa del Poder Ejecutivo, y era precisamente desde el apoyo estatal a las pequeñas empresas.
Coincido.
Y no degradando los derechos de los
trabajadores. Coincido. Gustavo, te quiero preguntar, hemos estado casi una hora, vamos a estar, y para mí recién empezamos, pero te quiero preguntar sobre la ley de asociaciones sindicales. ¿Qué opinas?
Yo soy un aplaudidor de la ley de asociaciones sindicales. Yo creo que la ley de asociaciones sindicales es el segundo gran consenso de la democracia. Este año cumplimos 40 años del restablecimiento de la democracia. Yo creo que el primer consenso importante a partir de la recuperación de la democracia fue la defensa de la democracia, ¿no? Uno visualiza y recuerda frente a los alzamientos carapintadas, sí. El partido opositor al gobierno nacional estaba junto con el presidente de la nación en el balcón de la Casa Rosada, estaba Gualdini, estaba Cafiero, defendiendo la democracia. Y esto lo resalto porque quiero recuperarlo, porque estamos en un momento donde se ven maniobras políticas antidemocráticas en aras de un pretendido posicionamiento político. En aquel momento, y aun cuando alguien le reprocha a Ubaldini los tres separos de la CGT, tal como después dijo Alfonsín, Ubaldini cumplió su rol. Ubaldini estaba defendiendo a los trabajadores. Ahora, cuando fue a defender la democracia, estuvo junto con Alfonsín. Digamos, ese fue el primer gran consenso. El segundo gran consenso de la democracia fue la ley sindical. O sea que la ley de asociaciones sindicales es de 1988, sigue vigente, tuvo alguna modificación, 1988. Y esa es la ley que permitió salir de la norma estatal de la dictadura sindical,
claro,
sobre asociaciones sindicales. Y uno puede decir, ¿qué puede decir? La democracia se recuperó en diciembre de 1983, se tuvo que esperar hasta 1988 para poder salir de la norma sindical de la dictadura. Precisamente porque fue toda una... el tiempo que demandó el llegar al consenso. Digamos, más allá de un primer intento del gobierno de Alfonsín de imponer una ley sindical que fue rechazado, fue la primera derrota política grande del gobierno de Alfonsín a 2 meses de asumido, porque perdió por un voto en el Senado lo que se llamó el proyecto Mucci, si querés en otro momento hablamos más de esto. A partir de ese momento vieron que no se puede imponer, claro, no se podía imponer desde un escritorio una normativa sindical. Y hubo una búsqueda de consenso muy grande entre los dos partidos políticos mayoritarios, radicalismo de aquel momento, radicalismo y peronismo, con todos los sectores sindicales, y se llegó al gran consenso al que adhirieron todos los otros partidos, salvo el de Álvaro Alzogaray.
Sí, me acuerdo.
Pero todos los otros partidos nacionales y provinciales.
Bueno, eso es tener respaldo político.
Adhirir, claro. Bueno, esa es la ley sindical. ¿Qué busca la ley sindical? La ley busca organizaciones sindicales fuertes, porque para defender a los trabajadores tiene que tener fortaleza sindical.
No solo aparte, discúlpame, Gustavo, que te diga algo. Están para defender a los trabajadores, no a los bolsillos en algunos casos.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además que sean internamente democráticas. Digamos, democracia hacia el interior y fortaleza y unidad hacia el exterior, que lo estoy simplificando. Y esto, yo soy partidario de este modelo. Y este modelo acaba de ser el año pasado, hace un año.
Sí.
Dos años van a ser. Mayo del 2021. Convalidado por un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 2721, donde dijo que las leyes tienen que garantizar la libertad sindical, entendiendo por tal todas aquellas medidas que tiendan a fortalecer a las organizaciones sindicales.
Bien.
Con lo cual esto da un nuevo giro a la concepción que se tenía de la libertad sindical, que libertad sindical también podía servir para debilitar a las organizaciones sindicales. Esto que venía de algún criterio de la OIT, digamos, más allá del registro que me merece la OIT, yo creo en esto, la OIT, digamos, cuando decía, bueno, no importa si debilita o fortalece, no, un momento, pues sí.
Por favor.
Hay algo que debilita a los sindicatos, no es entonces libertad sindical.
Obvio, y no fortalece a los trabajadores.
De la OIT, allá en la posguerra, cuando se dictaron los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical. Y sobre esto se vuelve ahora a la Corte Interamericana, a los dictámenes de la Corte Interamericana son obligatorios, y dice, no, la libertad sindical se garantiza cuando además se adoptan todas aquellas medidas necesarias para fortalecer a los sindicatos.
Bien. Gustavo, no me quiero ir sin preguntarte algo que tiene que ver con tutela laboral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tutela laboral y cuáles son los desafíos al respecto para vos?
La tutela laboral es la protección de la persona que trabaja. Toda persona que trabaja está en un estado de, nosotros lo llamamos hiposuficiencia negocial, digamos, no hay equiparación del poder de negociación que tiene un trabajador o una trabajadora individualmente con su empleador, porque del mantenimiento del puesto de trabajo depende la subsistencia material, pero también la dignidad de la persona. Es muy importante la protección, porque la persona que trabaja junto con su trabajo va a su dignidad, porque está su cuerpo.
Exactamente.
Su cuerpo, su mente, digamos, pero está la persona. Entonces esto es protección. Las leyes laborales tienen que proteger a la persona que trabaja. Tienen un sentido unidireccional. No son normas que pueden servir para proteger o desproteger. No, cumple con su finalidad solamente cuando protege. Y esto es muy importante me da pie para terminar con esto. No es lo mismo en la protección. La Constitución Nacional ordena proteger contra el despido arbitrario.
Sí.
O sea, tiene que haber alguna protección que además sea disuasiva del despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa.
Exacto.
Por eso no es lo mismo el pago de una indemnización por despido sin causa que una cuenta de capitalización. Aunque económicamente tenga el mismo significado. Si todos los meses se deposita la plata en una cuenta y el empleador despide cuando quiere y no tiene ningún elemento que lo disuada de ese despedir sin causa, no hay protección contra el
despido. Clarísimo.
La protección funciona, además, para cumplir con el mandato constitucional, tiene que ser cara la indemnización, que en la Argentina no lo es.
Muy bien.
Pero tiene que haber disuasivo. Si no, y acá está una de las madres de todos los derechos, ¿no? Quien no tiene algún tipo de protección en el empleo no puede hacerse respetar en ningún
Exactamente.
Tipo, ¿vale?
Exactamente.
Le paguen la hora extra que no le pagan, si al día siguiente el empleador le puede decir que no vaya más a trabajar.
Exactamente.
¿Quién puede decir estoy enfermo, no estoy en condiciones de ir a trabajar en esta situación? ¿Quién puede decir tengo derecho a que me dé las vacaciones? No me están dando las vacaciones, deme las vacaciones. O páguenme los adicionales si al día siguiente lo pueden despedir gratis. Ningún disuasivo. La protección contra el despido arbitrario es madre de todos los derechos laborales.
Gustavo, quiero decirle a los oyentes, por la inmensidad y la cantidad de mensajes, verdaderamente, que pueden ingresar justamente a Corriente 7 de Julio. Ingresen, tuiteen, arroba Corriente 7 de Julio, que pueden tomar contacto con todas estas situaciones. Yo fui hablando muy en general, pueden ingresar para saber en particular y van a tener abogados laboralistas de primerísimo nivel que están con ustedes, porque es infinidad los mensajes que hay, son muchísimos y es imposible de leer a todos, pero lo importante es que están protegidos y esto es lo que se sintió. Una admiración absoluta hacia vos, Gustavo, se te quiere muchísimo, un cariño inmenso, abrazo enorme y ha sido un lujazo, como será un lujazo tenerte siempre de aquí en adelante. Sos un extraordinario abogado laboralista y que lo lleve en el ADN de los que se necesitan en la vida. Muchísimas gracias, Gustavo, cariño inmenso.
Ale, muchas gracias, un gusto enorme, como siempre, haber estado en tu programa.
Abrazo, cuídate, Gus. Y estuvimos con él, abogado laboralista, integrante de la Corriente 7 de Julio. Estuvimos con un grande, Gustavo Ciampa. We'll be right back.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y como les prometí, vamos a finalizar con lo que no dije en el inicio, que es el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, que es lo único que nos faltó en el día de hoy. Y vamos con Servicio Meteorológico Actual, 22 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 71%, una presión de 1014.1 hectopascales, el viento sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 7 kilómetros. Nos vamos a adentrar con lo que va a acontecer, la máxima pronosticada de 24 grados. Mañana, mínima de 16, máxima de 25. El viernes, mínima de 17, máxima de 27. Y el último día que vamos a tener primaveral veraniego va a ser el día sábado, una mínima de 19, una máxima de 28. El día domingo no se va a sentir tanto el descenso de temperatura, pero sí, a partir de las 13 horas va a cambiar a viento sur, lo cual va a generar que la mínima de 20, máxima de 24 se viva de la siguiente manera. La máxima de 24 la vas a vivenciar a las 13 aproximadamente. Luego empieza el descenso de la temperatura con lo que va a acontecer el lunes y el martes. Lluvias, tormentas aisladas durante todo el día domingo. El día lunes una mínima de 11, una máxima de 17. Ya estamos hablando de un tiempo entre otoñal e invernal, y el martes exactamente igual, con una mínima ya de 9 grados y quizás una sensación térmica menor a los 9 grados. Dicho todo esto, te digo que un placer, como siempre y desde siempre. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseé es acompañarte hasta las 15 horas haciendo ni más ni menos que Cultura Energética. Un extraordinario entrevistado para un día como hoy y para todos los días, que tiene que ver con uno de los abogados laboralistas más importantes, como lo es Gustavo Ciampa. Y ahora sí, te dejo con algo que te va a asegurar la vida, con una prensa aseguradora. Sí, porque si tenés que vivir una prensa, viví la aseguradora. Y obviamente vivíla en Radio Cultura, FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, también con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y te digo que nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 14 haciendo Cultura Energética, o el próximo viernes, porque este viernes también estaremos en vivo de 14 a 15 haciendo Cultura Energética. En definitiva, haciendo una cultura de radio, porque aquí en Radio Cultura somos radio. Chau, gracias, los amo.